Ahí te escuchamos, ahí te escuchamos.
Perfecto.
¿Cómo estás y cómo ha sido tu primera semana en el Congreso de la Nación?
Bueno.
Movidita.
Movidita. Te diría que ahora que dormí en mi casa un par de días, estoy un poquito menos cansada, pero la verdad que ha sido una actividad intensa, y sobre todo para quienes recién llegamos y estamos tratando de ponernos al día con todo lo que significa una nueva labor. Y cuando vos tenés la responsabilidad de pensar que se van jugando muchas cosas muy importantes. Y bueno, la verdad que con la sensación de que muchas veces iba con la idea de que iba a ser todo bastante peor, alguna pequeña no aprobar el capítulo 11 de la ley de presupuesto, que si quieren después charlamos un poquito de eso, y eso me dio bastante sensación de decir, bueno, no está todo perdido, todavía tenemos cierta fortaleza en una sociedad que le interesa que se cumplan las leyes, y que justamente en ese capítulo había particularmente un artículo que quería derogar las leyes que dos veces habían sido aprobadas por la legislatura. Entonces era muy fuerte que eso se aprobara. Entonces me parece simbólicamente que fue importante ese logro y que, bueno, tratar de sostener un poco los principios y las ideas, y bueno, y con ganas de poder hacer fuerzas y poder tratar de seguir trabajando, no solo por los mejores argumentos, sino también de poder hablarle a la sociedad y de poder tratar de seguir teniendo, en mi caso, el contacto con quienes me votaron de la provincia de Río Negro, con el sector de científico-tecnológico que creo que puedo representar de alguna manera, y que, bueno, vamos a seguir tratando de hacer esfuerzos para que esto se pueda dar vuelta un poquito, aunque sea, ¿no? Que no sea tan brutal el ajuste que se pretende, y que se pueda empezar a pensar en alternativas. Y en,
bueno, eso te quería preguntar justamente. Estás diciendo que no sea tan brutal el ajuste, con lo cual estamos dando por hecho que por lo menos una buena parte del ajuste ya está ocurriendo, ¿no? Las leyes que mencionabas que quedaron finalmente afuera, supongo que aludías a la de emergencia en discapacidad y a la de financiamiento universitario. Pero también te quería preguntar, bueno, ¿cómo queda la ley de presupuesto? ¿Qué refleja la ley de presupuesto que quedó votada y que pasa al Senado? ¿Y qué es lo que te puede llegar a preocupar?
Bien, la ley de presupuesto sigue reflejando el brutal ajuste que este gobierno quiere hacer en pos de sostener este déficit fiscal cero o la balanza comercial o mejor dicho, financiera. Yo creo que además hasta de alguna manera no es real, ¿no? Ese proyecto que plantean de sostener a cualquier costo, a costa del hambre de la gente, a costa de la salud de la gente, a costa de un modelo de país que pueda crecer, es una espiral negativa lo que se aprobó de presupuesto. Como bien se planteó, es procíclica, en el sentido de que va negativamente ajustando, y cada vez que se requieren más ajustes, porque cada vez hay menos sectores productivos que estén tratando de darle un crecimiento al país. Y bueno, justamente me parece que se ve claramente en la cantidad de pymes que cierran, en la cantidad de gente que se queda sin empleo, en, digamos, la gente que necesita más de un empleo para poder llegar a fin de mes, en las deudas que va teniendo cada uno de las argentinas y argentinos que a fin de mes no llegan a pagar la tarjeta. Todo eso lo vamos viendo en lo cotidiano, y en particular en los temas que estuve analizando yo, bueno, por la experiencia previa y por las razones por las cuales creo que puedo sumar una voz en tratar de analizar. Yo creo que tenemos alternativas de otro tipo de modelo productivo, otro modelo productivo que no esté poniendo a disposición de los países centrales nuestros bienes comunes, como un saqueo de cada una de estas cosas. Y bueno, veo otra vez, como me tocó a mi generación en los 90, de irnos a lavar platos afuera y de quedarnos con tanta gente joven formada, yéndose del sistema científico-tecnológico, del sistema universitario. El viernes estuve en el acto de colación, o sea, en el acto de egreso de los futuros ingenieros, ingenieras nucleares, y también de física del Instituto Balseiro, y digamos, bueno, y otras de las también en la parte de física médica, en la parte de ingeniería mecánica, y la verdad es que los profesores, mis profesores, aquellos que ya están jubilados, han conformado un consejo, y en ese consejo ya denuncian el temor que tienen, que nunca han visto tanto tanta deserción de docentes, ¿no? Entre casi un 20% de docentes ha dejado ese lugar de dar clases porque no pueden sostenerse, o porque se están yendo a otros lugares, o porque simplemente no les rinde dar clases en la parte del Instituto Balseiro. O sea, por ahí siguen teniendo su trabajo de investigación, o en la Comisión Nacional de Energía Atómica, o en INVAP, o en, digamos, en CONICET, como lugares de trabajo, pero van a abandonar sus tareas docentes porque todo este ajuste universitario se siente también ahí. Así que es triste porque, bueno, creíamos en otro modelo de país.
Y cuando decís que pensás en alternativas, ¿podrías darnos alternativas que, digamos, que, obviamente que definen otro modelo? ¿Podrías darnos un ejemplo de en qué estás pensando?
Bien, bueno, toda la cuestión energética, por ejemplo, que sea simplemente una actividad extractivista donde se estén llevando el gas natural sin ningún tipo de valor agregado, es una de las alternativas que podemos llegar a estar proponiendo, ¿no? Cuando pensamos en que tenemos que tener una planificación de transición energética, tanto sea para poder aprovechar nuestros recursos, como son los de Vaca Muerta, pero también el tema de poder ir hacia las renovables, si lo podemos hacer con tecnología propia, va a ser muy diferente en cuanto al desarrollo de industrias, de pymes, de componentes, que si lo hacemos simplemente o importando equipos o siguiendo con un modelo en el cual no se le exige a que estas grandes empresas que dejen algo y que puedan promover ese crecimiento, como digo yo, basado en conocimiento. Y bueno, por ahí vamos.
¿Pero ves alguna chance de que alguna de estas ideas pueda prosperar incluso en esta gestión?
Mira, la verdad es que probablemente quizás no prosperen muchos. O sea, yo vengo además del sector nuclear, sí. Así que queremos hablar claramente de lo que significaría la privatización de Nucroeléctrica.
Sí, te iba a preguntar
anónima,
por eso ahora, sí.
Digamos, ¿no? Y bueno, varias de las otras cuestiones energéticas. Y por lo menos dejar sentado cuál sería la alternativa a esto, ¿no? ¿Por qué no se debería hacer y, digamos, hacer todo el trabajo que estamos haciendo ahora vos y yo, que es comunicar a la mayor parte de la población qué significa, ¿no? ¿Qué es lo que perdemos cuando cedemos soberanía en estos temas? Y más allá de eso, en paralelo, estamos con el grupo de la Fundación Argentina Humana hace bastante tiempo pensando y planificando diferentes alternativas de políticas públicas que tienen que ver con cómo se mejora la vida de los barrios populares, cómo se le da la posibilidad de tener una conexión eléctrica a un costo, digamos que en lugar de tener gente colgada en esos barrios populares a la electricidad, poder tener una dignidad de tener una conexión correcta y de poder cobrar por un servicio con una tarifa social que pueda ser pagable, y no como ahora que van subiendo cada vez y que se hace cada vez más imposible esa realidad. Quizás planteado hasta como un negocio, ¿no? O sea, creo que hay que sentarse con todas las partes. Yo creo que, digamos, uno tiene que aprender también a consensuar. A mí no me parece malo lo privado, sino simplemente creo que el Estado no, digamos, tiene que cumplir ese rol de equilibrar entre quienes más tienen y quienes menos tienen.
Te referías hace un ratito a la privatización de Nucroeléctrica, que bueno, que es algo que está en proceso. Está bueno el ejemplo, me parece, para explicar ¿qué consecuencias tiene para la vida de cualquier ciudadano de a pie, ¿no?
Bien, bueno, la nucleoelectricidad, o sea, la generación de energía eléctrica a través de centrales nucleares en nuestro país, aporta aproximadamente entre el 7 y el 10% de la energía eléctrica. O sea, podríamos pensar que 7 de cada 100 lamparitas se prenden gracias a esa energía nuclear porque están en lo que se llama el sistema interconectado. Dentro del costo que tiene la producción de energía eléctrica por ser centrales que ya son maduras y que ya están pasando por procesos de extensión de vida, el costo de esa producción podemos pensar de que no me agrega demasiado al valor del costo. Entonces, si yo tengo un privado, por un lado, podría pensar de que el privado siempre quiere maximizar su ganancia. Entonces, podría estar pensando en que las tarifas de nuestra boleta de luz va a ir aumentando, no solo por la parte de nuclear, sino por todo el resto que también se está desregulando. Pero, por otro lado, a un poquito más mediano plazo, si querés, ante cualquier dificultad, si vos tenés una empresa privada que va dejando que los grupos y los equipos de ingeniería que son capaces de hacer el mantenimiento, que son capaces además de incluso participar en la extensión de vida de centrales de otros países, que somos reconocidos en nuestro ámbito porque tenemos muchísima capacidad de formar profesionales en otros ámbitos también, eso se va a ver medido en que, bueno, de vuelta, va a irse aumentando el costo y también a veces quizás a más largo plazo, pensado no solo en la cuestión de seguridad, que yo también veo cómo va disminuyendo la cantidad de personal que va teniendo todo el sector nuclear y también la autoridad regulatoria nuclear. Cuando uno mira los números, la verdad que preocupan. Y también el tema del desmantelamiento final. Dentro de 30 años tenemos que estar ahora estudiando cómo va a ser ese desmantelamiento, quién va a ir aportando para que eso sea correctamente. Y bueno, y ahí es donde también el Estado debe estar presente fuertemente y nunca perder la mayoría. Eso sin meterme en la soberanía tecnológica, ¿no? Sin meterme en el tema de tecnología propia. O sea, yo como tratando de pensar en cosas más concretitas, ¿viste? De gente de a pie, como vos decías hace un ratito.
¿Te gusta tu nuevo rol legislativo?
Por ahora es difícil decirlo porque recién estoy descubriendo qué hacer. Al principio me sentía bastante frustrada en la primera sesión cuando veía que todo iba a ser negativo para nosotros, para quienes no queríamos que se apruebe el presupuesto sin ninguna variante. En particular quedó metido adentro en el capítulo 12, el artículo 30, que yo creo que es inconstitucional porque quiere derogar artículos de una ley ya aprobada por consenso y unanimidad. O sea, yo pensé que, bueno, cuando uno dice política de Estado, ley... digamos, no, la ley de presupuesto no puede derogar leyes previas porque eso sería permanente, y la ley de presupuesto solo puede legislar sobre lo que significa ese año, ¿no? Ese año legislativo. Entonces vemos cómo el avasallamiento que hay hacia las leyes que ya son preexistentes, y yo estudié física, digo, tengo que rodearme de mucha gente de ley, de abogacía, para poder tener mayor fortaleza en nuestros argumentos. Creo que los equipos de trabajo, me entusiasma formar equipos de trabajo, me entusiasma seguir aprendiendo, me entusiasma eso, creo que lo podemos lograr hacer, y bueno, eso es lo que quizás me gusta. A veces me siento, espero no vivir de frustración en frustración, y vamos a seguir peleando, y esta semana vamos a pedirle a los senadores que por favor revisen particularmente esa legislación que quiere derogar estos artículos de financiamiento mínimo para no solo el sector científico-tecnológico, sino también para la educación en general, el piso mínimo que necesita, las escuelas técnicas, el FONDEF. Hay un artículo en particular que vamos a tratar de estar peleando. Bueno, y mañana, lunes, de paso, si me dejas, hago un avisito, en el, digamos, donde es el polo tecnológico, donde funcionaba el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, y donde funciona el CONICET, va a haber una Navidad para poder llevar regalos y poder tener una muestra de cómo podemos defender nuestra ciencia y nuestra tecnología. No solo mirando a la estrellita que aparece, sino también esperamos que mucha gente se acerque para tratar de escuchar las voces de quienes no quieren irse, de quienes quieren seguir peleando por seguir haciendo desarrollo en nuestro país.
¿Eso a qué hora es?
Eso es a las 3 de la tarde en el polo.
Sí.
Yo simultáneamente tengo... con algo previo una reunión por el tema centrales, justamente, y no puedo zafar, pero bueno, voy a estar ahí apoyando y acompañando desde mandar una caja con desde la diputada que quiere apoyar esto y que quiere seguir haciendo esto posible.
Adriana Cerquis, diputada de Fuerza Patria, gracias por esta comunicación. No, un abrazo muy
al
grande.
Al contrario, un abrazo enorme. Muchísimas gracias por el llamado.